Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como vida. Tú encerrarás, vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire.
Shabbat Shalom, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Estamos en este Shabbat gigante musical. Agradecemos a todos por acompañarnos, por supuesto al Creador que nos dé esta oportunidad. Y bueno, pues hoy nos gustaría compartirles las enseñanzas que podemos obtener de los artículos que escriben los rabinos para Is Latino. Agradecemos al Todopoderoso. Hoy estamos con un día lluvioso aquí en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, México. Y bueno, ¿qué les parece? Nos gustaría ir iniciando en este Shabbat gigante con la participación de nuestra estimada señora Norma Gutiérrez. Agradecemos también que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, vaya cualquier comentario. Y también respecto a la parashá, amigos, muchas gracias. Y bueno, pues nos gustaría ir iniciando con el favor del Todopoderoso. Podrían mandarlo a la cabina de la radio o también al grupo de WhatsApp de la radio, amigos. Muchas gracias. Este artículo que la señora Norma Gutiérrez nos comenta se llama La abstinencia es solo el primer nivel. Este es un artículo escrito por el Rab Benji Levi, y a continuación quedamos atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
La abstinencia es solo el primer nivel. El nuevo viejo camino por el rabino Benji Levi para Aish Latino. Parashá Metzorá de Levítico 14:15. Zaharat, comúnmente traducido como lepra, es la manifestación física de una enfermedad espiritual, y hay toda una sección de la Torah llamada por ella Parashá Metzorá. El Talmud identifica siete causas diferentes para esta enfermedad. La más conocida de ellas es la Lashon Hará o calumnia y habla malintencionada. Lo refiere en Talmud Babli, Tratado de Arajim 15b. Como la azará no se considera una enfermedad física, su tratamiento es un remedio espiritual con un mensaje educativo prescripto por un sacerdote y no una medicina convencional hecha por un médico. A la persona enferma se le dicen que para curarse debe llevar dos aves puras vivas, un pájaro azará sacrificado y el otro liberado, nos refiere en Levítico 14:4 y 50:53. Rashi explica que debido a que los pájaros gorgojean constantemente, se les lleva como el remedio para el habla equivocada y las calumnias maliciosas, nos dice que se refiere en Levítico 14:4. Si bien esto explica por qué se llevan aves, de todas formas podemos preguntarnos por qué eran necesarias dos y no solamente una. A menudo la santidad se define como la separación del pecado. Lo refiere Rashi en Levítico 19:2. Quienes se esfuerzan por ser santos tradicionalmente lo hacen aislándose de aquello que pueda llevarlos al pecado. Por ejemplo, el nazareno, es quien voluntariamente acepta un voto para separarse de ciertos placeres físicos para lograr un elevado nivel de santidad. Nos indica en Números 6:1 al 21. El término nazir implica tanto consagrado como separado. Asimismo, si alguien es considerado una amenaza para la sociedad, lo pueden enviar a un centro de rehabilitación o a la prisión para alejarlo del contexto en donde provocó un daño. Incluso hay sectas completas que se basan en un principio que intentan mantener la pureza y la inocencia al evitar tener contacto con el mundo exterior. Sin embargo, el estado de separación es solo la primera etapa del tratamiento. El siguiente paso necesario es volver a participar en la sociedad. Esto es representado a través del proceso de combatir la negatividad que fue generada por el encuentro con lo profano. un proceso que no solo requiere abstenerse de la influencia negativa, sino que requiere de promoción activa de lo positivo. Por lo tanto, con respecto a alguien que era una amenaza para la sociedad, una vez que fue alejado y desarrolló una conciencia de sus actos y mejoró su comportamiento, ahora necesita reintegrarse y contribuir activamente a través de emprendimientos como el servicio comunitario. De acuerdo con las enigmáticas palabras del Zohar, alguien que es culpable de habla malintencionada no solo es castigado por su habla negativa, sino también por su habla positiva, nos dice el Zohar 3:301b. Mientras que el castigo por el habla negativa se entiende por sí mismo, el Sefat Emes sugiere que el castigo por el habla positiva se refiere a todas las oportunidades perdidas de decir algo positivo. Nos refiere Sefat Emet Metzorah. Las palabras negativas no solo pueden destruir, sino también pueden destruir la falta de palabras positivas. Por eso no es necesario con abstenerse de decir y de hacer algo malo, sino que necesitamos aprovechar las oportunidades para decir o hacer lo que es correcto. Esta idea impregna un salmo que a menudo se asocia con el habla malintencionada. Aléjate del mal y haz el bien, nos dice el Salmo 34:15. Alejarse del mal y abstenerse de hacer lo incorrecto es esencial. Por eso se refiere al primer nivel. Una vez que dominamos el arte de no disminuir a los demás con palabras despectivas, debemos esforzarnos por usar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para construir a las personas. El clic Lacan explica que los dos pájaros idénticos que simbolizan nuestro discurso representan el pasado y el futuro. Clic Lacan sobre Levítico 14:4. El pájaro del pasado es sacrificado, lo que implica el cese de la negatividad. El pájaro del futuro es liberado, lo que significa el potencial de cambio positivo. No es suficiente con alejarse de la negatividad. Es vital contrarrestar lo negativo con lo positivo, usar nuestras palabras y habilidades no para destruir, sino para construir, desplegando nuestras alas para una transformación positiva. En el libro del Hafetz Chaim, un compañero diario y los conceptos y leyes de hablar apropiado, nos dice la siguiente plegaria para Shiyata Dismaya, ayuda divina en el hablar. Amo del universo, sea tu voluntad, Dios misericordioso y benevolente, que me otorgues el mérito hoy y todos los días de cuidar mi boca y mi lengua, de hablar la Shonará y Rejilut, y que sea yo celoso de no hablar mal de un individuo. Y por supuesto, no de todo el pueblo judío o una parte de él, y aún más que sea yo celoso de no quejarme de los caminos del Santo Bendito es, que sea yo celoso de no hablar palabras de falsedad, adulación, conflicto, enojo, arrogancia, daño, vergüenza, burla y toda forma prohibida de hablar, otórganme el mérito de hablar solamente lo que sea necesario para mi bienestar espiritual y físico, y que todos mis hechos y palabras sean en el nombre del cielo. Esto referente a la parasha de Metzorah. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.
Bendito Shem, mi estimada señora Norma Gutiérrez, muchas gracias por compartirnos este interesante artículo llamado La abstinencia es solo el primer nivel, que escribe el Rab Benji Levi para País Latino. Que el Eterno permita que podamos siempre moderar nuestra forma de hablar, no hablar ni de más ni de menos, sino solo lo justo y lo necesario. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos. Estimada Marlene Eusebio, muchas gracias. Nos acompaña desde República Dominicana y nos dice Shalom, estimados amigos de la radio. Aquí en casa escuchando la radio Noájida, todo lo bueno y dulce en el Shabbat. Estimada Marlene, gracias por su esfuerzo, su dedicación, por la comunidad, por su amor a la Torah, también por su liderazgo en el grupo de jóvenes. Que el Eterno le bendiga siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos y bendiciones para toda su familia. Amigo Jacob Méndez, muchas gracias. Nos dice, estimadas comunidades noájidas, qué alegría escuchar a los estimados compañeros, compañeras y estimados varones noájidas Breslev Internacional, que Hashem les otorgue las bendiciones de la bendita Torah. Gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jacob, y saludos y bendiciones para toda su familia. Felicidades a su sobrinito que hoy cumple años. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos. ¿Qué les parece? Nos gustaría a continuación compartir la participación de nuestra estimada señora Nagali Contreras en este artículo llamado El elixir de la vida, que escribe el Rab Abraham J. Tversky para País Latino. A continuación quedamos atentos a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con las reflexiones de Rab Abraham Tversky con el tema El Elixir de la Vida. Tarría, Levíticos 12:13. Si una persona tuviera en la piel de su carne afección de Tazarat, Vayekra 13:2. El Talmud es muy claro respecto a que la aflicción de Tazarat, cuya naturaleza exacta nos es desconocida, es un castigo por hablar Lashon Hará, hablar negativamente de otra persona. En este versículo, la palabra hebrea que la Torá usa para persona es Adán. Hay muchas otras palabras hebreas para persona, Enosh, Ish, Geber. Los escritos éticos señalan que cada una de ellas se refiere a un nivel espiritual, y Adán representa el nivel más elevado. Por lo tanto, debemos entender por qué la Torah eligió la palabra Adán para la persona afectada con Tzaraat. El Jafet Jaín dijo que la juxtaposición de esta porción de la Torah con la porción anterior que habló sobre los animales no kasher nos enseñan que las personas que pueden ser meticulosas respecto a lo que entra en su boca debe de ser igual escrupulosas respecto a lo que sale de sus bocas. Hay pecados que una persona observante de la Torah nunca cometerá, pero lo que respecta a la Lashon Hará es rara la persona que está a salvo de ese pecado. Baba Tra 164b. Por lo tanto, incluso una persona espiritual, Adán, es vulnerable a la Lashon Hará. El Midrash cuenta que un vendedor ambulante iba por las calles gritando: ¿quién desea comprar un elixir de vida? Rabí y Anía, que estaba absorto en su estudio de la Torah, pidió ver su mercancía. El vendedor ambulante le dijo: no tengo nada para ti. Ante la insistencia de Rabí y Naí, el vendedor ambulante sacó un libro de Salmos y le mostró el versículo: ¿quién es la persona que desea la vida y ama los días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engañosas palabras. Salmos 34, 13, 14. Entonces Rabí y Anía dijo: toda mi vida he recitado este Salmos, pero nunca lo entendí hasta que este vendedor ambulante me lo enseñó. Vayekra Rabá 16, 2. Este Midrash ha desconcentrado a muchos estudiosos de la Torah. ¿Qué hay en estos versículos que Rabí y Naí nunca antes había comprendido? Las palabras del Salmo no podrán ser más claras. Cuidar la lengua de hablar, Lashon Hará, conduce a una larga vida. Quizá podemos entenderlo examinando la declaración talmúdica respecto a que el remedio para la Shonara es el estudio de la Torah. Arrajín 15b. Varios comentaristas preguntan, ¿en qué sentido el estudio de la Torah es una penitencia para el Shonara? De acuerdo con la ley judía, si ofendes a alguien, es esencial enmendar el asunto con esa persona y pedirle disculpas. La respuesta es que no es el estudio de la Torah en sí lo que constituye la penitencia. Más bien, el estudio de la Torah le permite a la persona comprender la gravedad de la Shonara para que haga lo que sea necesario para ser perdonado. La gravedad de la Shonara podemos verla en el episodio de Joseph y sus hermanos, provocado porque Joseph habló negativamente de ellos. Génesis 37:2. Y con lo que ocurrió con el profeta Miriam cuando habló indebidamente de Moshe. Números 12 del 1 al 10. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de la Shonara que los espías dijeron a Moshe, Ibit 13:31-32. Esto debería hacernos tomar conciencia del alcance que puede tener los efectos de la Shonara y de los diligentes que debemos ser para hacer la Teshuvá adecuada. Sí. Si bien la misma de estudiar Torah es extraordinariamente grande, Shabbat 127a. El Talmud señala que la Torah puede ser un arma de doble filo. Si uno tiene méritos, la Torah puede ser el elixir de vida. Si no tienes méritos, la Torah puede ser un veneno mortal. Yomá 72b. ¡Qué palabras profundas! Si no se las usa correctamente, la Torah puede ser destructiva. El impacto de hablar despectiva depende del carácter del orador. Si una persona poco creíble hace un comentario negativo sobre alguien, es probable que la gente lo desestime como tontería sin valor. Sin embargo, si el que habla es una persona de prestigio, un erudito cuya opinión tiene cierto peso, la actitud hacia sus palabras es, si él lo dice, debe de ser verdad. Él sabe de lo que habla. Cuanto más erudita es la persona y mayor su estima, más en serio se toman sus palabras. El Baal Shem Tov enseñó que toda cualidad de carácter humana puede aprovecharse. ¿Pero qué hay respecto a la vanidad? Es una cualidad tan abominable que aleja la presencia divina. Arajín 15b. ¿Cómo puede tener la vanidad una aplicación positiva? Podemos ver que incluso la vanidad puede tener un rasgo redentor. Antes de hacer un comentario negativo sobre una persona, no seas humilde. No pienses que eres una persona insignificante a cuyas palabras nadie le presta atención. Este es el momento en el cual la vanidad temporalmente puede ser útil. Debido tener cuidado con lo que digo. Lo más probable es que la gente no tome mis palabras a la ligera. Soy una persona importante y mis palabras pueden ser un gran impacto. Cuanto más Torah tiene la persona, más debe de cuidar lo que dice. Las palabras de un estimado erudito de la Torah se toman muy en serio. Si él habla negativamente de alguien, permite que su erudito de la Torah se convierta en una fuerza negativa. El Midrash dice que la Shonara destruye a tres personas, al que habla, al que le habla y a quien se le habla. Devarim Rabá 5:10. Si la sabiduría de la Torah da credibilidad a nuestro Lashon Hará, se convierte realmente en un veneno mortal. El hombre que vendía el elixir de la vida no es un ignorante. Él intentaba señalar Musar. Desarrollo personal. Él no pensó que un gran estudioso de la Torah como Rabí y Anía necesitaba sus enseñanzas. Cuando le dijo a Rabí y Anía que sus enseñanzas sobre la Shonara no eran relevantes para los eruditos de la Torá, Rabí y Anía respondió: no sabía que la gente tuviera esas impresiones equivocadas. Por el contrario, los eruditos de la Torá son quienes necesitan ese elixir de la vida, porque la Torá solo tiene valor si uno es virtuoso. La negligencia por parte de un erudito de la Torá, especialmente al hablar la Shonara, puede distorsionar gravemente el valor de la Torá. Podemos liberarnos de la Shonara si incorporamos la segunda mitad del versículo: ama los días para ver el bien. En su plegaria matutina introductoria, Rabí Elimelech de Lishak dice: ayúdanos a ver lo bueno entre nuestros semejantes y no sus defectos. Si nos concentramos en buscar lo bueno de la gente, no tendremos necesidad de hacer comentarios negativos sobre nadie. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente Shabbat.
Por las calles va el pregonero, buscando almas que quieran saber. Hay un secreto para vivir, y está guardado en lo que vas a decir. Palabras de vida, de luz y verdad, sanan el alma, enseñan a amar. Guarda tu lengua, bendice al andar, y el elixir de la vida brotará. El sabio que sabe puede tropezar, se olvida que hablar también es actuar. La Torá no es solo para estudiar, es vida que se debe sembrar. Palabras de vida, de luz y verdad, sanan el alma, enseñan a amar. Guarda tu lengua, bendice al andar, y el elixir de la vida brotará. No somos pequeños, no es insignificante. Cada palabra edifica o quebranta. Elige ser fuente de vida y amor, y tu voz será una gran bendición.
Bendito Hashem, estimada señora Nagali Contreras, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado El Elixir de la Vida, que escribe el Rab Abraham J. Tewersky para País Latino, que nos habla de la importancia. Continuamos con el tema de la importancia del habla, y se encuentra con nosotros nuestro amigo Abel Abraham para iniciar los comentarios, los estudios de la Parashat Arriya Metzorá, que hoy, que esta semana nos ocupa. Amigo Abel, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cedo el micrófono. Muchas gracias, amigo.
Shabbat Shalom. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Hashem, a usted también y a toda la comunidad. Hashem, comenzamos, Hashem, Hashem, nace una alia, en el nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo Noaji. Declaramos sanidad completa a todo el pueblo de Israel y al pueblo Noájida. Sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Declaramos también que haya Parnasá Tová, o sea, sustento, Shalom Bayit, lo que es paz conyugal, y que sean liberados los secuestrados. Fortalece en cada uno de nosotros que sí, que disfrutemos de la belleza de la vida, de la dulzura de la vida, pero también que estemos conectados con la fuente, que es con Hashem, por medio de las siete categorías de preceptos universales, estudio de Torah, y no nada más estudiarla, sino que también la podamos entender, hacer actos de bondad por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Entonces, en el Levítico 12 encontramos la sección de Tazría. Concibiere, ¿sí? Entonces, leeremos 12 del 1 al 5. Dice: Hashem le habló a Moshe diciéndole que hable a los israelitas relatándole lo siguiente: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, estará ritualmente impura por 7 días. Así como está impura durante el tiempo de separación, cuando ella tiene su periodo, en el octavo día el prepucio del niño deberá ser circuncidado. Entonces, por 33 días adicionales, ella tendrá un periodo de espera durante el cual su sangre es ritualmente pura. Hasta que este periodo de purificación se haya completado, ella no deberá tocar nada sagrado y no deberá entrar al santuario. Si da a luz una niña, tendrá por 2 semanas la misma condición de impureza ritual que en su periodo menstrual. Entonces, por 66 días después de eso, tendrá un periodo de espera durante el cual su sangre es ritualmente pura. Ok, punto número uno. El niño es circuncidado al octavo día. Bueno. Pero ¿qué tal si lo circuncidan más grande? Va a estar más fuertecito, ¿no? ¿Qué tal a 1 mes? Ya aguanta más, ¿verdad? Pues es un corte del cuerpo y es un área donde si a un adulto le hacen esa cirugía, pues la verdad sí que pues va a doler. Va a doler y si la persona trabaja, hace trabajo pesado, pues va a tener que estar unos días en su casa. En el tercer día hay un gran dolor. Ahora, ¿qué será un niño de 8 días? Dicen que ha pasado que algunos niños han perdido su vida. Hay otros, hay un mandamiento de que si el primer niño murió por causa de eso en el pueblo de Israel, el segundo también, Por causa del Brit Milá, creo que el tercero ya no se circuncida porque pues es muy delicado. Entonces, una persona que se va a convertir al judaísmo, le van a pedir este requisito. Y me han preguntado, ¿y duele? Y que yo no sé, a mí me han dicho que duele. La verdad, si me voy a convertir, pues me van a hacer todo ese proceso, cirugía, todo. Sea, pero es que yo lo quiero hacer por salud. No quiere hacer por salud, porque en el prepucio, se pueden retener toda clase de enfermedades, venéreas. Lo puedo hacer con un cirujano en un hospital, pero el decir que está circuncidado y que ya lo hizo, no lo hizo un mohel que es un rabino capacitado, ¿eh? Ahí hay un tienen un gran secreto se esconde ahí. Bueno, en primer lugar es un pacto de sangre con Hashem y todo. Y hay otra cosa que pasa ahí. Que si una persona quiere, vamos a decir, engañar al pueblo de Israel, dice que ya está circuncidado, ya se hizo esa cirugía. Le mandan a hablar a un mohel, repito, es un rabino capacitado o un cirujano que hace este corte. Revisa a la persona, en este caso a los hombres. En el caso de cuando se hace el corte en el prepucio, el mohel hace otro tipo de corte, donde ahí se dan cuenta si fue un mohel el que hizo el Brit Milá. Si no, se va a hacer otra vez. No hay que engañar a otros y no hay que engañarnos a nosotros mismos. El camino de la Torah es derecho. No hay izquierdas, no hay derechas, siempre como es. No hay atajos. Bueno, puede uno pasar por encima de lo que es la tempestad o por abajo de la tempestad. ¿Qué es arriba de la tempestad? Bueno, por encima de la tempestad. Vamos a decir que una persona va en un avión, ¿sí? Va muy cómodo, muy tranquilo, no se moja, tiene comida, está muy bien atendido, muy cómodo, fresco. Si está haciendo calor, le ponen su aire acondicionado. Si está haciendo frío, le ponen un calentón. Si quiere tomar bebida fría, le traen su bebida fría. ¿Sí? Bebida caliente, lo que quiera de comer, se lo traen. Y no sufre y va para donde va sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Por abajo de la tempestad, aquellos que quieren engañar, aquellos que se engañan ellos mismos, o diremos, nos queremos engañar, nos engañamos a nosotros mismos, queremos tomar atajos. Pasamos por espinos, pasamos por vidrios, pasamos por tempestades, tormentas, sufrimientos, enfermedades y todo. ¿De qué forma? No rezamos, no hacemos actos de bondad, ¿sí? Tal vez yo era una de las personas y fui por mucho tiempo y tal vez, no sé si todavía, pero siento que menos, que yo no. Bueno, ¿y por qué voy a dar de mi dinero si yo me lo gané, verdad? ¿Saben qué? No es ni mi dinero, y Hashem me dio las fuerzas para ganármelo. Me dio todo. Hashem me dio todo y lo que él quiere es dar a aquel que que mete su mano a su bolsillo y aquí está, pongo, voy a participar dando una sedacá, dice Hashem, ya te lo había dado, ahora te lo vuelvo a multiplicar. Crea un ángel poderoso, son muchas cosas. Y luego, aparte de eso, hay una mayor facilidad, ¿verdad? Facilidad de entendimiento de Torah. Son muchas cosas. Entonces, queremos algo en lo espiritual, pues hay que arrebatarlo. Hay muchas cosas, muchas formas. Querer ganar dinero con trampas, con mentiras. Véndame 1 kilo de jitomate. Ay, arreglé la balanza dando 900 gramos. Esto. Todo eso está creando fuerzas del otro lado. Todo. Todo eso. Y pues bueno, hay que saber que lo que para llevar una vida buena y saludable y no decir, no, pues es que yo quiero una vida donde no tenga que hacer nada, pues estamos en el mundo de la acción. Aquí no hay flojos. Si tiene flojera y no tiene fuerzas, hay que pedirle a Hashem que nos dé la facilidad de comprar comida saludable, o comprar verdurita. Las verduras son baratas, más baratas que la carne y todo. Y no hay persona en este mundo que diga, hoy no pude comer porque no había que comer. Eso no. Tal vez estaba trabajando y su patrón no le dio el tiempo de lonche o algo. Pero bueno, si mi patrón no me da mi hora de lonche, mi media hora, y yo traigo conmigo algo para comer, entonces a todos nos da. A todos nos da y hacer actos de bondad crea abogados defensores. En la tacañería y no dar nada, son acusadores. Acusadores siempre va a haber, en todo momento. En todo momento. Y mira, y que estudia Torah, y mira, está pidiendo algo. Y mira todo lo que hace, siempre va a haber acusadores, siempre. No hay que hacer tantos ángeles acusadores y hay que hacer muchos ángeles defensores. De la forma que nosotros vamos a perder nuestros actos de bondad es hablando la Shon Hara. Bueno, hablando de esa forma, llegamos delante de, bueno, en el día que nos graduamos de esta dimensión, a ver, ¿qué me gané por tantos actos de bondad? ¿Qué crees? Se te estaba quitando un acto de bondad por cada forma de cómo hablabas. Hablaste de hablaste del otro. No, pero si era cierto. No, pues aquí no dice si era cierto o no. Hablaste. Por ejemplo, si va pasando por la calle uno de esos vagos que roba, se mete a las casas a robar y todo, y hay personas nuevas en ese vecindario, y le dicen otras personas, mira, ahí va un ladrón, un ratero. Eso es la Shon Hara, no es la Shon Hara. Los está previniendo, ¿sí? Pues de que le puedan, de que si pasa por su casa, pues tengan cuidado y cierren bien la casa, esté todo muy bien, cerrado, ¿sí? Tanto las puertas de adentro de la casa como la de afuera, por si se brinca por arriba y todo, porque hay unos que se meten por las ventanas y bueno, pero estar diciendo y mira y empezar ahí. Y hace esto y esto lo otro. Como estaba compartiendo hace rato nuestra estimada, Ana Gali Contreras. Nos podemos abstener de todo. Es más, hasta de inmoralidad sexual, aquellos que tienen ese gran problema y problemas de todo. Dice, pero de la Shonjará ni Adán se pudo abstener. Donde es algo. Que es muy fácil para la mujer, ¿verdad? Porque de hecho cuando hacen la Havdalah, se ponen vino en los ojos, en los oídos, para pues no ver cosas que no debemos ver, en los oídos para cosas que no debemos escuchar, los hombres en la bolsa del pantalón para y en la cartera para generar más, ¿verdad? Dinero, ganancias. Las mujeres también, pero una de las cosas a la mujer le dice, ponte en la boca. ¿Por qué? Porque como dice un hermano mío, porque dos de mis hermanas se ponen ahí a hablar y dice que es puro chisme. Tal vez sí, tal vez no. También hablan cosas de nuestra vida y eso es muy bueno saber. ¿Sí? Por ejemplo, en la terapia del árbol generacional, ¿cómo se puede curar una persona si no, si no se encuentra el problema? Dicen, ah, este órgano, esto otro, Baruch Hashem. Y de ahí se puede ayudar. Para eso es, pero no para pues, estarlo contando, ah, mira, esta persona hizo esto y hizo lo otro. Tal vez se pueda compartir que hay que tener cuidado de no caer en eso, pero lo menos posible de hablar la Shonjara, que el Babasali, Rabí Israel Abuhatseira, de bendita memoria, que su alma se sigue elevando cada vez más. El Babasali, a él lo invitaban, vamos a decir, a fiestas como de Brit Milá, de una boda o fiestas de judías, ¿verdad? Pesach, Shavuot, Sukkot, etcétera, todo. Él llegaba, se sentaba y él solamente hablaba para hablar palabras de Torah o para rezar o así. Nunca andaba diciendo, oye, y aquella persona que vivía en aquella casa, ¿todavía vive ahí o dónde se fue? No preguntaba eso. Y aunque es, para nosotros es algo normal, pero en el nivel que él estaba, le afectaba. Ahorita es difícil tener lo que es Ruach HaKodesh, inspiración divina. Hay que estar alejados del enojo y del ego. Yo sé mucha Torah. ¿Y si es cierto? No es cierto. Bueno, sí, no. En el caso mío, no. En el caso mío, yo tengo que acudir a los libros. De que me acuerde es una cosa. De que me la sepa, de que sepa, creo que no. No mucho, pero gracias siempre por lo que me acuerde. Pero no es así. No es tanto así. Se necesita estudiar mucho. A veces llego con mis comentarios de Midrash y me dicen, mira, esto quiere decir esto, ¿sí? No solamente el Midrash y lo que es Talmud, es una base para reforzar lo que es fuerte, que es el Pshat, como lo de Rashi, pero tiene una profundidad grande, y lo que es el Sod, lo que es el, pues sí, el secreto, ¿verdad? Que está escondido ahí en esa enseñanza. Eso es mamash, como dicen. Las principales ventajas que el hombre tiene sobre los animales son su intelecto y su capacidad para hablar. Por lo tanto, si una persona es meritoria de usar su intelecto y capacidad de hablar para estudiar Torah, cumpliendo los mandamientos del Eterno, toma precedencia aún sobre los ángeles. Sin embargo, si él los usa para hablar, para maliciosa y trivialmente, entonces aún los animales son mayor que él, debido a que un animal permanece en silencio. Un hombre, una persona que se deja llevar por sus impulsos y emociones, es igual a un animal. Entre ese ser humano y el animal no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? El animal también come, también duerme, también tiene hijos, también toma agua, también crece, todo igual, igual que un animal, igual todo. Todo ser humano y un animal no hay ninguna diferencia. Bueno, la forma y todo, pero a eso se quiere referir la enseñanza. Todo, la persona que se deja llevar por sus impulsos y emociones, esa persona es igual que un animal. ¿Cuál es la diferencia? Aquel que se frena, la boca, ¿sí? Oye, vinieron, lo vinieron a insultar. ¿Qué es lo que estábamos estudiando? Ah, más bien, perdón, el Moré Asher Pérez, que Hashem le dé larga vida, lo vamos a tener en un momento. Nos mandó un libro digital de Anatomía del Alma, de Rabbi Nachman de Breslev, de bendita memoria. Y habla mucho de Likutei Moharán, Likutei Halajot. Y hay una enseñanza muy, muy bonita. Bueno, eso nos limpia pecados y nos limpia la sangre también. ¿Cuándo? Cuando nos hacen cosas bien fuertes. Nos insultan, están hablando y nosotros nos ponemos a la defensiva. Ah, tú me dices algo, yo te lo regreso. Entonces no decimos nada y se cargan, ¿verdad? Y cuando se están cargando, ¿qué quiere decir? Que la suciedad está muy fuerte y hay que meterle bastante limpieza, ¿verdad? ¿Sí? Estamos lavando trastes con poquito jabón, rápido el agua se corta el jabón. Hay que echarle bastante jabón porque está muy fuerte la grasa, la suciedad. Así nosotros estamos escuchando que nos están insultando, que nos están diciendo, y hay que alegrarnos. Ah, mira, nos vinieron a limpiar. Nos vinieron a purificar aquí de todo, ¿verdad? De tantos pecados, de tantas cosas. Una persona que estudia Torah, una persona que tiene conocimiento de Torah, es muy, puede cometer algo que le cueste mucho más que otros. Entonces, es muy importante cuidarse, y aquellos que vengan a limpiarlo, pues hay que agradecerles. Oye, gracias, me insultaste, me dijiste de todo. Solamente yo lo entiendo y pues mira, llévate un panecito, un refresquito, un juguito, porque me hiciste un gran favor. La persona va a decir, yo llené de insultarlo y le dije de todo, y ¿cómo que? ¿Sí? Entonces, Así, cuando veamos personas, mejor no las limpiamos porque se nos queda a nosotros. Hay que venga a hacer otro la limpieza. Nosotros, ni buscar, ¿verdad? También de que, porque la persona que venga y nos haga esa limpieza, pues se lo lleva. Entonces, también lo podemos hacer, ¿de qué forma? ¿De qué forma lo podemos hacer? En Teshuva, pidiendo perdón y todo. Una persona que robaba, que se llevaba las cosas de otras personas y que después dice, todo eso que hacía me siento mal, yo no sé por qué lo hice. A esta persona le hice esto, le hice lo otro. Ahora tengo que hablar con esa persona, le voy a pedir perdón y le voy a regresar lo que le robé. Esa persona siente eso porque ha hecho teshuvah shelema, arrepentimiento completo, total. Toda la Torah, por lo tanto, dice, si una mujer produce simiente y da a luz un varón, la Torah podría haber dicho simplemente, si una mujer da a luz, ¿por qué tiene que decir cu cuando ella produzca simiente y dé a luz un varón? La Torah podía simplemente haber usado la misma expresión que usó más tarde. Si ella da a luz a una hembra, la Torah está informándonos con respecto de lo que hablamos antes. Aun si el feto es aplastado y tiene la apariencia de una masa deforme de semen, la mujer está todavía impura. Más aún, también si la mujer da a luz sin sangre alguna en absoluto, sin embargo tiene la condición de impureza ritual por 7 días. Con los 7 días limpios adicionales, este es un total de 14 días. De acuerdo a la ley, cuando una mujer da a luz un varón, ella está impura por 7 días. Y ahí son más 33 son 40. En el caso de la mujer, son 14 más 66, son 80 días de impureza. Entonces, el ser humano, o sea, que el invento, que ya sea hombre o mujer, son 40, ¿no? Cuando es mujer, son 80, ¿sí? Y ahí dicen, ¿por qué la mujer es lo doble? Bueno, a la mujer está más espiritualmente cerca de Hashem, ¿sí? Se dedica a las cosas, no está obligada a estudiar Torah, pero si lo hace, pues está más fuerte. Entonces, son porque es doble, doble bendición, esa es una. Otra es doble impureza. ¿Por qué doble impureza? Porque la impureza de la madre que la engendró, más la hija, ¿sí? Y ya dice que a los 3 meses que está en el vientre de la madre, esa niña ya tiene ahí los óvulos de los hijos que va a traer al mundo, ya están ahí. A los 3 meses de estar en el vientre, nada de que ya cuando nació, que a los 12 años, que ya es una señorita, 3 meses que esté en el vientre de su madre, ya se decretó cuántos, ¿verdad? Ya después dice, ok, va a tener 3 hijos, 5, no sé, los que sean, los que se Hashem haya preparado. Y eso sería un gran secreto que nos brindan los grandes sabios. Hay otra razón, En la Torá dice, si una mujer produce simiente y da a luz un varón, esto enseña que si la mujer descarga líquido antes que el hombre, el hijo será un varón. Si el hombre descarga el semen primero, entonces será una hembra, una niña. Si el hombre no es egoísta y se esfuerza, ¿verdad? Por no satisfacerse y espera que la esposa descargue primero, entonces el regalo vendrá como un hombre, un varón. Pero si el hombre no puede superarlo, no se puede controlar y descarga primero, entonces será hembra siempre. Por eso también gracias por este gran secreto. Hay otro secreto también. Otro secreto es que si las personas desde antes de cuando se conocieron hablan de Torá y platican sobre la Torá y todo, tendrán hijos e hijas sabios de Torá. Y dicen de que hay que hacerlo en Shabbat. Alguien que nació en Shabbat tiene un alma un poco más, un poco más elevada, está más fuerte esa alma, está más poderosa. Las almas en Shabbat son más fuertes todavía. De quien sea, esas personas van a buscar siempre la Torah. Así les pongan ahí toda la clase de ídolos y toda esa clase de cosas, no se van a dejar llevar. Siempre van a buscar Torah. Y cuando la mujer y el hombre están unidos durante el embarazo, hablando cosas de Torah, compartiendo Torah y hablando muchas cosas de Torah, nace un gran varón. Una mujer fue con un sabio. Voy a verificar bien quién era. Ahí lo compartió el Jajam Joseph Franco. Y que le decía a cada rabino cuando daba una enseñanza, ¿me puede dar una bendición? Y una bendición. Y fue con un gran rabino y que le dio una bendición. Y nació un gran estudioso de Torah con inspiración divina. Inspiración divina ahorita es bien difícil. Aquel que estudia Torah y se esfuerza y que no se enoje por un año, dicen, tendrá inspiración divina. ¿Sí? También inspiración divina aquel que no se enoja. Está el enojo y el ego, ¿verdad? El orgullo. El enojo. Inspiración divina. Y el que tiene inspiración divina, bueno, el Ruach HaKodesh, que es un nivel bajo de profecía, pero en este tiempo, alguien que tenga eso es bien alto, mucho, mucho. De que todas personas, fíjense, todas las personas, ahorita, como dijo el rabino Daniel Chapán, dijo, una persona que tenga Ruach HaKodesh, dice, todos tendremos que ir a pedirle bendición. ¿Sí? A que nos pida, a que nos dé bendición. Entonces, si una persona se santifica durante las relaciones sexuales, merecerá que sus hijos sean varones. Además, ellos crecerán para ser pues, buenas personas. Y el Yetzi no tendrá algún poder sobre ellos, no tan fuerte, ¿sí? Bueno, más bien ellos van a hacer un gran esfuerzo para dominarlo, Sin embargo, si una persona tiene simplemente sexo por su propio placer, volvemos otra vez como los animales, como los changos, y se comporta sin vergüenza, entonces sus hijos serán malvados y arrogantes. ¿De dónde vienen esas almas? De esas almas rebeldes, ¿verdad? Que no tuvieron, no se les dio un cuerpo. A la primera persona que se le da Tzelem Elohim fue Adán, que es como un estuche para que pueda entrar el alma, porque si el alma entra directamente en el cuerpo, truena como granada, la destruye, no lo puede aguantar. El alma directamente en el cuerpo, no hay ninguna, no, el cuerpo no lo podría resistir, tiene que entrar lo que es en el Tzelem Elohim, que es imagen, que está hecho igual, parece el alma y el cuerpo, ¿verdad? Una persona cuando parte de esta dimensión nunca, no van a decir, oye, pues allá tenías otra cara, tenías otra clase de ojos, allá parecías este tipo asiático, chino, aquí pareces más como este de la India o como allá africano, no, igual todo, ¿sí? Allá no hay colores y eso, ¿verdad? O sea, no sé, no como aquí, no hay nada como aquí allá. Pero si se ve la persona ahí y se distingue quién era y todo, entonces estas almas rebeldes no tuvieron cuerpo, pero aquellos que no saben Torah ni conocen, o que no les importa si saben, y les importa un comino, hacen, se drogan, se emborrachan o se dejan llevar por ese fuego pasional de la serpiente, ¿sí? Y jalan una de esas almas. Va un ángel y le dicen, allá unas personas ya tuvieron un encuentro y la mujer se embarazó. ¿Qué, cómo estuvo? Oh, pues andaban ahí de una forma como los animalitos. Hay que mandarles esta alma rebeldona allá. Les va a dar guerra, los va a hacer sufrir, los va a hacer desvelarse, los va a hacer llorar, esto y aquello. ¿Qué pasó? No, pues que todo lo prepararon bien, con con una gran unidad en el nombre de Hashem y todo. Vamos a mandarle esta alma elevada para que les traiga alegría, estudie Torah, lleve a cabo los preceptos, todo grande. No hay más regalo más grande que eso. Cuesta, pero se puede. También se puede trabajar, ¿sí? Hay que ir con un, hay que estudiar muchos libros y todo para rectificar un alma, todos tienen una chispa divina, pero hay que trabajar un poquito con un poquito más de fuerza. Pero se puede. O sea, se puede. Cuando llega un alma rebelde o con un estudioso de Torah, esa alma rebelde no se podrá resistir y se va a rectificar. Porque si cometió el error de eso, ¿sí? ¿Qué pasó con Esaú? Hacía una cosa y otra, pero tenía un precepto bien especial. Honrar a los padres, y enfrente de Isaac, Esaú se portaba como un gran santo. En realidad lo era. A su padre lo engañó, no lo pudo engañar. ¿Por qué Isaac queda ciego? Porque contempló el rostro de un malvado, ¿sí? Ya se puede decir. Por eso no es bueno ver a una persona a los ojos, ni al rostro cuando esté enojado. Entonces, todo eso nos ayuda a tener un mundo mejor. Y dice el 12, del 6 al 8, cuando el periodo de purificación de la mujer. A ver, ¿ya acabamos o por qué seguí? Dice, una de las preguntas que la gente de Alejandría preguntó a Rabí Yehoshua ben Hananía fue que ¿qué método puede ser usado como garantía que uno tendrá hijos varones? Él les contestó, casarse con una mujer que hace buenas acciones y que sea modesta. Una mujer, a ver, dice, entonces se santificarán durante las relaciones sexuales y no hablarán más de lo que es necesario, entonces rezarán a Hashem, ya que esto está en sus manos. Entonces, vamos a ver. Fíjense nada más, qué gran secreto. Qué garantía de que los hombres sean, tendrá hijos varones y temerosos de Hashem. Que la mujer haga buenas acciones, ¿sí? Sea amable, hay personas que necesitan comer algo. Una persona hambrienta, regalarle algo de comer, no que, hey, no vengas a tocar a mi puerta porque te voy a aventar un cubetazo de agua. Te voy a echar agua, vete para allá o algo. No, no, amable, ¿eh? Y cuidar su boca y no andar ahí con pantalones ahí apretados y que se le vean los pies, blusas escotadas, un maquillaje todo exagerado. ¿Qué más? El color del cabello, está bien que se lo pinte, y las uñas y todo. Como dijo el rabino Shimshon, si una mujer va a buscar esposo, se puede pintar uñas, todo maquillada y todo, pero ya cuando tiene esposo en su casa, algunas se arreglan para salir con. Van con sus esposos a fiestas y todo. Yo ya no me meto ahí para nada. A mí, de hecho, solamente lo que sé lo comparto como estudioso de Torah, bueno, no como estudioso, sino como cosas que he escuchado. Para ser estudioso de Torah es todavía mucho. Ay, yo no me encuentro en eso. No me encuentro en ese nivel, pero hay un poquito ahí, le buscamos ahí, poquito de aquí y allá y le echamos ganas un poco. Y ahí. Sí, se requiere un poco más de esfuerzo. Cuidarse, cuidarla. La mujer debe de, y no estarle diciendo, o sea, debe de cuidarse y no te pongas esta ropa. De ella tiene que nacer, de esa mujer tiene que nacer. Todo eso, ¿sí? Solamente acostumbrarse, ya que se acostumbre, que compre toda su ropa, sus no tan ajustada al cuerpo, sino que esté floja, que no se vea mucho su piel. No se vean los brazos, las piernas, la falda hasta las rodillas, lo más corto, no puede ser más corto, zapatos cerrados con calcetas, ¿verdad? Medias, ahí, no sé, por ahí más o menos es lo que entiendo hasta ahora. Entonces rezará a Shem. Ya que esto está en sus manos. Ah, entonces, sí. Por esta razón, la sección de Tazría, la cual trata de la concepción, viene enseguida después de los versículos que dicen se santificarán y serán santos. En el 11, 44 y 45, esto enseña que si una persona se santifica durante la relación sexual, será merecedor de tener niños varones, dice, y virtuosos. ¿Qué creen? Que me acaba de mandar un mensaje el Morea Share. Luego sigue lo del aquí donde habla de las ofrendas, ¿verdad? Dice el Talmud relata que los estudiantes preguntaron a Rabí Shimón Bar Yojai. Nada más ni nada menos. ¿Quién es Rabí Shimón Bar Yojai? El que escribió el sagrado libro del Zohar. ¿Sí o no? ¿Por qué la Torah requiere de una mujer que tiene un niño que traiga un sacrificio? ¿Qué pecado ha cometido ella? Él respondió, cuando una mujer se sienta para dar a luz, siente los dolores agudos del alumbramiento, ella jura que nunca tendrá otra vez relaciones con su esposo. Obviamente, esto es un juramento que ella no puede cumplir, ya que fue hecho por coerción. Además, a ella se le exige que tenga relaciones con su esposo. La Torah, por lo tanto, exige a la mujer que traiga un sacrificio de expiación para expiar por su juramento en vano. ¿Qué dice? ¡Qué dolor tan fuerte! ¿Verdad? Se está quejando de los dolores y dice que ya no se va a volver a embarazar. Como dicen por ahí, cae más pronto un hablador que un cojo, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Eso se me vino ahí a la mente. O sea, dijo que ya no, en poco tiempo se vuelve a embarazar. Entonces debe de traer un sacrificio de expiación para expiar por su juramento en vano. Hizo un juramento en vano. ¿Sí? Ya no más. Ahí está. Se volvió. Pero, o sea, no va a esperar a embarazarse. Hay que llevarlo después de dice cuándo lo va a traer, que tenga un sacrificio, que traiga un sacrificio, dice, sí, que, sí, después del alumbramiento, ¿verdad? Ya después de todo, para expiar por su juramento en vano, hay quien dice que la Torah obliga a la mujer a traer un sacrificio para rectificar el pecado de Java, que trajo la muerte al mundo. Eva también causó el pecado del mal y así provocó a la mujer tener la experiencia de estos terribles dolores de parto. Bereshit 3:16. Entonces, son muchas razones, ¿sí? Por la cual se trae este sacrificio. Uno es por el juramento en vano. A ver, para expiar por su juramento en vano. El otro es por el pecado de Java, cual fue que trajo la muerte al mundo. Es el otro que causó, ¿verdad? Que Eva también causó el pecado del mal y así provocó a la mujer tener las experiencias de estos terribles dolores de parto. Bereshit 3:16, el Talmud igualmente relata que los estudiantes también preguntaron a Rabí Shimón Bar Yojai, ¿cuál es la razón que si una mujer da a luz un niño, ella está impura por 7 días, pero si da a luz a una niña, es impura por 14 días? Él respondió, Rabí Shimón Bar Yojai dijo, Hashem conoce los pensamientos más internos de la persona. Él sabe que si una mujer da a luz a un hijo, ella está muy feliz. Ay, mi niño hermoso, lo abraza y todo. Ella cambia su mente acerca del juramento que hizo y desea tener relaciones con su esposo otra vez. Ah, dice, ella está por lo tanto limpia después de 7 días. ¿Eh? Como que hizo una teshuva y dijo, ay, un niño. Y siente como traer otro hijo al mundo para que acompañe a ese hijo. Sin embargo, si da luz a una niña, ella se siente mal acerca de la niña y se preocupa. O sea, no quiere decir que, dice, es una niña, oh, no la quiero, o algo así. No. Fíjese bien. Se preocupa acerca de los dolores que su hija tendrá que sufrir también. Dice, o sea, siente, ¿verdad? Ese... Pues ellas sienten qué tan fuerte es el dolor, por lo tanto, largo tiempo transcurre antes que ella se arrepienta de su juramento y debe esperar 14 días hasta que ella está ritualmente limpia. Baruch Hashem. Oh. ¿Qué secretos tan más grandes y poderosos hemos estudiado hoy? Pero qué dulces y maravillosos, qué grandes, ¿eh? Ah, ¿qué dice? La mancha blanca está hablando sobre las, ¿verdad? Todo esto de la lepra. Dice de que había el set, era parecida a lana blanca de cordero. El zapajat era color de membrana de huevo. El bajeret era blanca como la nieve. Y el zaraat, ¿sí?, era blanca como la cal. Entonces, las letras iniciales de estas cuatro palabras son Shin, Samej, Bet, Tzav. Bueno, sin. No, aquí sí dice sin, sí. Sí, porque no tiene punto arriba. Bueno, entonces es sin. La letra. No, dice shin. Shin, same, componen shelek, sid, lo cual significa nieve argamasa. Las letras bet, sadi, componen bet, satsemer, la cual significa huevo, lana. Los cuatro letras, por lo tanto, aluden a los colores de la nieve, la argamasa, la membrana de huevo y la lana, los cuales son los cuatro colores que conducen a uno a sospechar que tiene la plaga de lepra. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque ya me habló el Moriasher, me mandó un mensajito. Quiero ver algo bien rápido, a ver si lo encuentro. Porque aquí lo pusimos, lo subrayamos. Ah, sí, aquí está. Hay 7 pecados que atraen este tipo de impureza. Ellos son, ¿qué era? La lepra no es como la lepra de hoy. De ahora. Era una enfermedad en la piel. La lepra, a la persona, hay que estar alegre y todo, en un lugar para que se cure y vendarle las heridas, bueno, curarle las heridas. Esta, para curarse, tenía que ser al revés. Tenía que estar solo allá para meditar y hacer teshuvá. Había 7 razones por lo cual venía esta tzaraat, esta clase de enfermedad en la piel. Vamos a decir clase de enfermedad, porque si decimos lepra, no era lepra. Habla maliciosa la Shon Hara y está en el número 1, derramamiento de sangre. ¿De qué forma derramaban sangre? Asesinato. Inmoralidad sexual, el derramamiento de semen en vano, ¿sí? Ni muchas cosas. Juramentos innecesarios o vanos, ¿sí? Hay juramentos que no hay que hablar por hablar, ¿sí? O jurar en vano, algo que... Ah, y que lo juran de que se jura de que no lo van a hacer y después ahí lo van a hacer, o de que sí y viceversa, y todo en vano. Crímenes sexuales, violación, de muchas cosas. Orgullo y altivez, ¿sí? Está el robo. Y también salía porque las personas son tacañas. Un tacaño es aquel que no da. Y también esa misma le salía a esos tacaños que, bueno, eran tacaños y a otro le decían, no des, ¿por qué das? No, no, no es tu dinero, que no te lo quiten. También salía por eso. Ahora no hay esa enfermedad, pero está, ahora es una enfermedad en el alma, que es peor aún todavía. Cuando la persona duerme y sale su alma del cuerpo, se eleva a los mundos para ir a fortalecerse y traer bendición y el próximo día levantarse con fuerzas para ir al trabajo, hacer sus actividades, servir a Hashem y todo. Esa alma cuando sale en la noche lo ven y se asquean en lo espiritual y dicen, mira, esa alma tiene lepra espiritual. Esa alma es castigada, es atacada, atormentada por fuerzas negativas. Esa persona se levanta enojada, sin ganas, cansada, malhumorada, se levanta tarde, de todo. No hizo teshuva antes de dormir, no rezó el Shema Israel. Hay muchas formas de lo cual pueda uno evitar todo eso. Bueno, todo lo bueno y dulce. Aquí está mi participación, la participación de un servidor. Y bueno, hay mucho que contar estas... Ah, mire, ya terminamos lo que es lo de Tazria, lo de Metzorá. Bueno, que eso es de concebir, pero aquí mismo también sale, ¿verdad? Lo del Metzorá, que es el leproso. Y las leyes de Tzaraat, ya las vimos acá en Tazria. De concebiere. Baruch Hashem. Fueron unos secretos muy buenos, estúdienlos. Están muy, muy poderosos. Todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Coltado, amigo Abel, muchas gracias por compartirnos las enseñanzas de la Parashat Ria Metzorá. Amigos, muchas gracias también por acompañarnos y por escribirnos. Amigo David Ayala nos dice, buenas tardes a todos y a todas. Igualmente, amigo, un cordial saludo desde Fortín. Gracias por acompañarnos. Amigo Juan Pablo Ruiz nos manda una menorá que dice Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Juan Pablo, gracias por ser parte de nuestra familia. Estimada señora Sara Olvera, muchas gracias. Ella también nos manda saludos y nos dice Shabbat Shalom. Igualmente para usted, estimada, gracias, querida comunidad, por acompañarnos hoy desde Argentina, Estados Unidos, Colombia y México. Y así es, estamos ya unos minutos de iniciar la clase con nuestro estimado Morea Sher Pérez. Pero continuamos con las participaciones que tenemos en esta Shabbat gigante, amigos. Y a continuación nos gustaría presentarles esta lectura que hace nuestro amigo Arturo Guillén del artículo que escribe el Rav Max Weinman para Es Latino llamado Mensajes Metafísicos. ¿Qué les parece? Vamos, quedamos atentos a la lectura y comentario de nuestro amigo Arturo Guillén.
¿Qué tal, amigo Jorge? Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre Mensajes Metafísicos por Rav Max Weinman. Metzorá, Levítico 14:15. Cuando vivíamos en una era con mayor conciencia espiritual, había más mensajes abiertos de Hashem respecto a nuestro carácter y las oportunidades de crecimiento. La lepra espiritual descrita en el capítulo 14 de Levítico era uno de esos mensajes. Si bien en la actualidad no existe la experiencia real de esta enfermedad espiritual, las enseñanzas que podemos aprender de ella son tan relevantes hoy como en aquel entonces. Guías espirituales. Cuando tenemos un problema físico, vamos a un médico. Cuando el problema es espiritual, ¿a quién recurrimos? Necesitamos encontrar personas a las que podamos recurrir para que nos ayuden con los dilemas espirituales. Puede ser un sabio, una persona sagrada o incluso alguien que se encuentre en un nivel superior en cualquier área de desarrollo en la que desees trabajar. Si tienes un problema con el enojo, habla con los demás hasta que encuentres a alguien que haya logrado dominar su propio enojo. Un mentor puede ser alguien que conoces bien o alguien que escribió un libro que te inspiró y te ayuda a pensar. ¿Qué es lo que fulano me aconsejaría hacer en esta situación? En los tiempos bíblicos, el Cohen era un guía espiritual al que recurría el pueblo cuando tenía esta enfermedad espiritual. ¿Puro o impuro? El Cohen decidía. La persona afectada iba al Cohen para recibir consejo práctico y a un profeta o a una persona sagrada para preguntar cuál era el mensaje de Hashem, es decir, cuál era el crecimiento espiritual necesario o beneficioso en el que debía trabajar en ese momento. ¿Qué es un mensaje? Al tratar de leer un mensaje, debemos ser sensibles a nuestros altibajos espirituales. ¿En qué áreas tuvimos dificultades en los últimos tiempos? ¿Qué clase de críticas recibimos, tanto en forma implícita como explícita? Los mensajes espirituales nos llegan desde todas las direcciones, a través de los amigos, los enemigos, las noticias y, a veces, también a través de enfermedades. Cuando no nos tomamos el tiempo para enfocarnos, hacer introspección y realizar nuestro trabajo espiritual, Hashem tiene que encontrar alguna forma de llamarnos la atención. A menudo parece que un debilitamiento o una calamidad fueran las únicas cosas que lograrán detenernos y hacernos pensar. ¿Por qué Hashem me hace esto? Si es un mensaje, entonces el problema emana del amor que Hashem siente por nosotros. Él quiere que crezcamos, quiere que seamos grandiosos. Adivínalo. Como no tenemos profecía, no podemos estar absolutamente seguros de cuál es el mensaje de un problema en particular. Pero después de hacer introspección y arribar a una posibilidad razonable, puedes hablarlo con un mentor, un amigo o un consejero espiritual. El objetivo es encontrar sobre qué debes trabajar para tu propio beneficio, no importa si diste o no en el clavo. Por ejemplo, si tu auto nuevo tiene muchos problemas, el mensaje puede ser que estás demasiado enfocado en lo material, que te enorgulleces demasiado de tu auto o que gastaste más de lo que podías solo para impresionar a los demás o para provocar envidia. Si trabajas en alguna de estas áreas de crecimiento espiritual, generarás un beneficio tanto para ti en este mundo como en el mundo venidero. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Como lo mencioné en el artículo anterior, qué importante es saber que Hashem nos habla constantemente, pero no lo hace únicamente a través de las palabras o textos sagrados, sino también mediante las experiencias que vivimos y los eventos que nos suceden cada día. Como ya bien sabemos, nada es casualidad. Todo lo que pasa en nuestra vida, desde los momentos de alegría hasta los desafíos más difíciles, forman parte del lenguaje con el que Hashem se comunica con nosotros. Cada situación es un mensaje cifrado, una carta celestial que espera ser leída y comprendida. Cuando enfrentamos una dificultad, debemos preguntarnos, ¿qué quiere Hashem que aprenda de esto? ¿Qué área de mi vida necesita rectificación, mejora o crecimiento? No para culpabilizarnos, sino para tomar conciencia de que cada evento tiene un propósito y que tenemos el privilegio de usarlo como una oportunidad para mejorar. Los sabios nos enseñan que todo está en manos de Boreo Lam, excepto el temor al cielo. Es decir, nosotros no controlamos lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos a ello. Esa respuesta es nuestra verdadera tarea. Hashem nos da las señales, pero nosotros debemos tener el deseo y la humildad de interpretarlas. Por eso es tan importante vivir con introspección, con un corazón abierto y un oído sensible a los mensajes del Creador. Debemos desarrollar una vida de Teshuvah, Tefilá y Tzedaká como herramientas para alinear nuestro camino con su voluntad. Cuando escuchamos su voz en los hechos de nuestra vida, descubrimos una guía amorosa que nos orienta hacia la rectificación y a la plenitud espiritual. Si echamos un vistazo a nuestras vidas, no como una serie de eventos desconectados, sino como un diálogo constante con Hashem, aprenderemos a ver las oportunidades de crecimiento y a reconocer nuestras áreas de mejora, caminar cada día con la conciencia de que estamos siendo guiados con amor infinito. Que tengamos todos la claridad para escuchar, la sabiduría para entender y la fuerza para actuar. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
A veces la vida se vuelve gris y el alma cansada se olvida de ti. Pero en cada sombra, en cada dolor,
susurro del cielo me llama al amor. No todo es castigo, no todo es temor. Hay mensajes ocultos en cada error. Si abro los ojos, si escucho el latir, tu voz en el viento me enseña a vivir. Susurros del cielo, ecos de luz, me llevan de vuelta a ti, mi Dios. No quiero correr, quiero entender qué quieres de mí, qué debo aprender. Un consejo, un sueño fugaz, pueden ser faros en medio del mar. No temo a las olas ni al viento feroz, si sé que me guías, si escucho tu voz. Susurros del cielo, ecos de luz, me llevan de vuelta a ti, mi Dios. No quiero correr, quiero entender qué quieres de mí, qué debo aprender. Mensajes del cielo, señales de amor, que guían mis pasos, que curan el dolor. Si busco en mi alma, si aprendo a mirar, descubro la senda.
Gracias, amigo Arturo Guillén, por compartirnos este artículo y también el comentario que de este artículo que escribe el rap Mas Weyman para Is Latino, llamado Mensajes Metafísicos. El Eterno permita que podamos escuchar los mensajes que nos manda el Creador en forma de susurros. Amigo, muchas gracias, querida comunidad. Amigo Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante. Nos dice Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce, estimados. Excelente participación de nuestro amigo Abel. El Eterno le siga dando mucha sabiduría. Un fuerte abrazo. Igualmente, amigo Marcelo, saludos y bendiciones para la familia, a todos nuestros amigos allá en el puerto de Veracruz. ¿Y qué les parece, querida comunidad? Vamos con la participación de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz en la lectura y comentario del artículo llamado Purificación Espiritual que escribe Adam Lieberman para Is Latino. A continuación, quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nueva Gira. Hoy en Is Latino tenemos la siguiente lectura: Purificación Espiritual, una lección de vida, por Adam Lieberman, en relación a la porción semanal sería Levítico capítulo 12 y 13. Ideas relevantes de la porción semanal, de la parashá semanal, acerca de cómo vivir una vida feliz y significativa. El Eterno instruye al pueblo judío acerca de los sacrificios específicos que una mujer necesita llevar después del parto para purificarse. Después de un cierto número de días, al término de su periodo de pureza, ella deberá ofrecer una oveja, pero si no puede costear una oveja, entonces tomará dos tórtalas o dos palomas jóvenes y se purificará. Levítico capítulo 12, del pasuk 6 al 8. Una lección de vida. Una purificación espiritual idéntica ocurre si una mujer lleva una oveja o solo dos tórtalas o dos palomas. La Torah enseña una gran lección. Una persona tiene que dar u ofrecer de acuerdo a sus posibilidades. Cuando lo hace de esta manera, el proceso de purificación es exactamente el mismo. Puesto que el Eterno es el único que puede ofrecer expiación espiritual por los pecados de alguien, asimismo, Él estableció un sistema en el cual Él decide a través de qué cosa una persona se puede limpiar de una contaminación. Cuando una mujer ofrece un animal en base a su capacidad financiera, entonces se produce un proceso de limpieza. Si ella ofrece menos de lo que es capaz de dar, no se produce. Y lo mismo se puede decir de una persona que realiza un acto de bondad. Por ejemplo, si alguien es muy rico y dona millones de dólares a caridad, esto es ciertamente un acto maravilloso. Ahora bien, comparemos esta persona a alguien que no es tan rico y que solo puede donar 100 dólares. Así como la limpieza espiritual ocurre independientemente de si alguien trae una oveja o una paloma, asimismo, cada persona que da de acuerdo a su capacidad financiera recibe exactamente la misma recompensa espiritual. Cada uno está realizando su máximo esfuerzo por dar de acuerdo a sus medios. Vivimos en una sociedad donde más es mejor, pero cuando se trata de actos de bondad, no importa la cantidad, lo que importa es nuestra capacidad. A veces las circunstancias te impedirán dar en la forma en que realmente deseas dar, y por lo tanto, te aprovecharás de este hecho para no dar nada. Si haces esto, estás perdiendo el punto. No debemos dar en base a nuestros deseos, sino más bien en base a nuestra capacidad. Y cuando honestamente das en base a tu capacidad, tu recompensa espiritual es igual a todos los que también dieron en base a su capacidad. Así que en lugar de estar decepcionado la próxima vez que no puedas dar de la manera que quieres dar, entiende que el Eterno solo quiere que des en base a tu capacidad. Y cuando reconozcas y vivas esta verdad, entonces siempre serás capaz de dar con una actitud de 1,000,000,000 de dólares. Hasta aquí la porción semanal, la lectura de este día, el Shabbat Shalom, que nos regala el autor Adán Lieberman. Estimada comunidad, nos damos cuenta en esta lectura que lo que trata de decirnos en la porción semanal es que debemos de contar con nuestra generosidad, nuestra bondad, no en base a nuestro simple deseo de cuánto es lo que yo deseo dar o quiero dar, sino en base a nuestra capacidad. Y cuando aprendemos de esto, realmente la bondad y la recompensa espiritual va a ser en la misma medida en que el Eterno tiene determinado para la persona que da más. Aquí el hecho es esforzarnos cada día y cada vez más por dar más conforme a nuestra capacidad. No importa si hoy no tenemos para dar, pero cuando esto lo hacemos, de todo corazón y con toda nuestra intención, esa recompensa espiritual seguramente llegará a nuestras vidas. Hasta aquí mi lectura de este día. Que todos tengan un Shabbat Shalom, todo lo bello y dulce para ustedes y sus familias. Bendiciones.
No mi del cielo la ofrenda mayor, mi del amor que hay en tu voz. No cuenta el peso, ni el oro, ni el bien, cuenta tu alma lo que quieres ser. Un par de palomas, un simple cantar, pueden alzar al alma a volar. Dios solo pide tu sinceridad, no más, no menos, solo tu verdad. Doy lo que puedo dar, doy de mi corazón, y aunque mis manos vacías estén, mi alma canta en bendición. Puedes más, el acto sincero es lo que contará. 1,000,000,000 un simple pan, si es con amor, es eterno ya. Doy lo que puedo dar, doy de mi corazón, y aunque mis manos vacías estén, mi alma canta en bendición. Doy lo que puedo dar, doy de mi corazón. Sé que mi Dios se alegra al ver lo que puedo dar con todo mi ser.
Bendito Hashem, muchas gracias amigo Juan Pablo Ruiz por compartirnos este artículo muy interesante llamado Purificación Espiritual, que escribe Adam Lieberman para Es Latino. Que el Eterno nos permita dar con todo nuestro corazón de acuerdo a nuestras capacidades. Querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos este Shabbat gigante musical. Y bueno, continuamos en la Radio Noájida. Ya en unos minutos nos estaremos enlazando a la señal de nuestro estimado Asher Pérez para estar presentes y compartirles la plática, la conferencia especial que nos da. El tema se llama ¿Puedo hacer que cambie mi destino financiero? Los invitamos a participar a través de Zoom, a través de la Radio Noájida. Amigos, muchas gracias. Que el Eterno les bendiga siempre. Amigo Abel, gracias por su esfuerzo, su participación, amigo. Y bueno, pues no nos despedimos. Estaremos de regreso con ustedes en unos minutos compartiendo estas enseñanzas, amigos. Muchas gracias desde Fortín por el momento. Hacemos una pausa, terminamos el programa. Amigos, muchas gracias. Shabbat gigante musical en este Shabbat. Amigos, amigo Abel, algunas palabras para despedir, de favor.
Pues muy alegre poder haber participado. Venía manejando tranquilo, pero sí alcancé a participar y poderme haber deleitado de esas grandes y maravillosas enseñanzas que nos brinda los grandes sabios de la Torah. Muy alegre, y en un momento más, pues continuamos con el Morea Sher. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, Kol Tov, Shavuot.
Shabbat Shalom, amigo Abel, muchas gracias igualmente por ser para todos los suyos. Amigo Marcelo, muchas gracias, nos dice, felicito a mis amigos varones fuertes, mi estimado amigo Jorge, Abel, Arturo, Juan Pablo, excelente su participación, que Hashem bendito sea, les come de abundantes fortalezas y sigan siendo brazos fuertes de Hashem. Shabbat Shalom, muchas gracias amigo, que el Eterno le bendiga igualmente a usted por ser parte de nuestra querida comunidad, nuestra familia. Agradecemos a nuestras estimadas señora Norma Gutiérrez y a Nagali Contreras también por sus valiosas contribuciones, muchas gracias. Gracias, estimadas, que el Eterno les bendiga siempre también, que sigan siendo mujeres virtuosas. Muchas gracias, querida comunidad. Y bueno, pues por lo pronto hacemos una pausa y en unos minutitos regresamos con ustedes con la enseñanza de nuestro amigo Asher Pérez. Muchas gracias, amigos. Shabbat Shalom.
Al aire resuena una melodía, el chavarquí a ti la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chavarquí a ti la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía.